Dios les bendiga, es un gran privilegio que tenemos hoy de poder exaltar y glorificar el nombre del Señor y también venir a su palabra. ¿Cómo se sienten hoy? Allá abajo, ¿cómo se sienten allá abajo? Bueno, si no lo notaron o no son observadores, pues estamos estrenando tarima, amén. Gracias a Dios por su provisión y por todas las personas que estuvieron trabajando durante esta semana. El domingo pasado ustedes vieron a los que se quedaron, el montón de hombres jalando y trayendo los materiales y cosas así. Y ayer también los hombres se fueron tarde terminando de arreglar. Así que gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, amén. Es un gran privilegio. Me siento mareado estar aquí tan alto. No, son bromas. Quiero invitarlos a ir a Juan. Vamos a continuar en Juan, capítulo 2. Qué privilegio tan grande el que tenemos hoy de poder estar en su palabra. Y vamos a leer el texto primero, después vamos a orar. El texto se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 22. Quiero invitarlos que si puede ponerse sobre sus pies, vamos a leer la escritura. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con reverencia en nuestros corazones por la palabra de Dios. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo habían unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado y arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían paloma y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Versículo 23. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Amén. Así como estamos sobre nuestros pies, vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, que tenemos de leer tu palabra, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Ver con nuestros propios ojos, Señor, tu palabra y sostenerlas con nuestras manos, Señor. Es un privilegio enorme, grande, Señor. Y te queremos pedir, Señor, use, Señor, tu palabra para mortificar el pecado en nuestras vidas, Señor. Para moldear nuestros corazones, para transformar nuestras mentes y ser, para purificar nuestra vida, para la gloria y la excelencia de tu nombre. Señor, confiamos en el poder de tu palabra, creemos en el poder de tu palabra, así que oramos, Señor, para cualquier distracción en nuestra mente, corazones, cualquier aflicción, Señor, cualquier otra preocupación que esté llenando nuestra mente y corazones, Señor, pueda ser capturada por la belleza, por el poder, por la gloria y la majestad de tu palabra y tu nombre exaltado y proclamado. Señor, como decía la canción, Señor, llénanos, Señor, de ti, Señor, de tu presencia, Señor, de tu palabra, Señor. Guíanos en obediencia a tu palabra. En santidad, humildad y amor, Señor, queremos seguir tu palabra. Así que gracias, Señor, por el privilegio tan grande que tenemos de poder glorificar y exaltar tu nombre por medio de la predicación de tu palabra. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Es un gran privilegio que Dios nos da de poder venir a su palabra. Y hoy vamos a estar viendo estos textos. Y continuamos nuestra gran travesía y aventura por el océano del conocimiento de Dios en Juan. Es profundo todo lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos. Y recuerden, el propósito del libro de Juan es para que nosotros podamos creer y confiar y nuestra fe esté más cimentada y profunda en la persona de Cristo, su obra y su ser. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos y amigos presentes aquí. ¿Cuál es la razón por la que estás aquí? Piensen en esto un momento, piensen en esto unos segundos. No es necesario exteriorizarlo o hablarlo, pero ¿por qué estás aquí? Quizás era más conveniente venir aquí, o quizás la rutina, la cultura, la religiosidad te ha empujado. Gracias, José. Muy amable. Te ha empujado a tomar decisiones meramente emocional. Pero ¿cuál es el motivo real por el que estás aquí? ¿Cuál es la motivación que está empujando o motivando tus decisiones? Ok, piensen en esto. ¿Cuál es la razón principal? O podemos decir las razones principales, 3 razones, 4 razones, no importa. Porque las personas visitan una iglesia. Y quizás podemos pensar en culturalmente la gente los domingos busca qué hacer. Y más si ha venido de una cultura de generación en generación en su familia. Entonces la persona se ve motivada o se ve impulsada a ir a la iglesia por motivo de mantener la tradición familiar los domingos. No necesariamente que quiere una transformación de su corazón y no quiere purificar su corazón y no quiere adorar a Dios. Simplemente está metido en la rutina. Quizás es un religioso que piensa que ir el domingo va a salvarlo, o estar el domingo golpeándose el pecho, o siquiera pensar que levantar sus manos o cantar las canciones va a hacer un cambio en su corazón. Eso es culturalmente, religiosamente o emocionalmente. Andan buscando cómo llenar un vacío en sus corazones. Andan buscando respuestas que nadie más puede responder. Y puede haber una sinceridad en sus corazones, pero quizás no. Quizás simplemente quiere que Dios resuelva un problema para su vida. Quizás quiere que Dios le encuentre un trabajo o le mejore la situación económica. Pero no necesariamente el corazón está aquí. Simplemente está pensando en cómo Dios puede mejorar su propia vida. Sacar ventaja. ¿Cuántas personas visitan una iglesia simplemente porque necesitan contactos? Mire, hay unas personas que se reúnen en ciertos lugares, se llaman hombres de negocio, con el fin de testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Es simplemente lo que están tratando de hacer es mejorar su agenda. O sea, llenar contactos para la próxima semana, tener mejores contactos para hacer mejores negocios. No necesariamente están haciendo lo correcto. Y lo que vemos aquí en Juan, vemos el enojo de Jesús. Al tal grado de hacer una vara, agarrar una vara, un palo, ponerle cuerdas, hacer un látigo y empezar a expulsar a toda la gente. No quiero que perdamos de vista esto. El relato anterior, miramos a un Jesús lleno de misericordia, gracia, bondad y amor. Está dando a una pareja que no tiene, está pasando una situación bastante complicada según la cultura, y Jesús provee en abundancia para esta pareja. Estamos viendo la gracia y la misericordia de Dios obrar de una manera milagrosa, pero no podemos separar el siguiente relato de Jesús mostrando juicio. Y no podemos tener una percepción equivocada de Cristo. No podemos idealizar a Cristo, simplemente decir, me gusta el Cristo que provee y que es generoso, pero no me gusta el Cristo que tira las mesas. Y vemos ahí el cuadro perfecto de quién es Jesús, lleno de gracia, bondad y misericordia, pero también vendrá y juzgará a aquellos que no están con el corazón correcto o no aman al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Está actuando y podemos decir, mucha gente podría pensar, quizás el impulso lo movió a hacer lo que hizo. Pero aquí hay una razón fundamental y principal. Así que vamos a descubrirlo. Ahora, cuando pensamos y traemos esto a nuestra cultura o a la iglesia o a lo que vemos en las iglesias evangélicas, lo que vemos es una costumbre o simplemente lo que tenemos ahora son creyentes consumistas o cristianos consumidores que están metidos en la rutina del cristianismo, si lo podemos llamar así. Básicamente lo que Jesús encontró en el templo era personas haciendo una rutina, sacando ventaja de la necesidad de otros, pero no con el corazón correcto de poner el enfoque en el honor, la gloria y la exaltación de Dios. ¿Para qué fue hecho el templo? ¿Para adorar a Dios, exaltar a Dios, ofrecer sacrificios piadosos a Dios? O sea, el hecho que dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. El hecho era que este gran celebración que venía conectada con los panes de la festividad de los panes sin levadura, era una celebración de recordar que la Pascua, el momento que Dios con su poder glorioso salva al pueblo de Egipto de la muerte de sus primogénitos al matar al cordero y poner la sangre en el dintel y los postes de la puerta. Y la Pascua es, pasó por alto el ángel de la muerte. Ese era el punto y el enfoque de esta celebración, la meditación del poder de Dios, la meditación de la gloria de Dios, del cumplimiento de sus promesas, de sacarlos de Egipto, de poder meditar y poder contarle a sus hijos lo grande y maravilloso que es Dios. Pero sin embargo, cuando Jesús entra, se encuentra con un mercado. Algunos estudiosos estiman que en este tiempo, en esta temporada, en las festividades de la Pascua, andaban alrededor de 2 millones de personas. Imagínense 2 millones de personas en el templo. Y era un templo grande. No sé si podemos mostrar la imagen, por favor, del templo. Ese es el templo en los tiempos de Jesús. Los patios exteriores, el templo es la parte del centro, son los patios exteriores. Imagínense 2 millones de personas, más de 2 millones de personas y hombres ahí. No solo eso, imagínense. Cada persona tenía que comprar un animal para ofrecerlo. Palomas, vacas, bueyes, el ruido. O sea, yo solo pensé cuando estaba estudiando esto y la magnitud del evento, la magnitud de las personas, es como ir al Oriental en Navidad y para colmo que llueva. Es un caos. Pero uno dice, bueno, pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Jesús se molestó tanto? Jesús no estaba molesto por la venta de los animales. Jesús no estaba molesto por los cambistas. Jesús estaba molesto por el corazón de la gente en el templo. Ok, vamos a continuar. Solo quiero mostrar cómo está el templo ahora. Actualmente no existe. En el año 70 después de Cristo fue derribado, destruido, quemado. Lo que ustedes ven ahí en el centro es una mezquita musulmana donde antes estaba el centro de adoración a Dios. Ok, muchas gracias. Entonces Jesús llega a adorar a Dios, exaltar a Dios, meditar en el poder de Dios con sus discípulos, pero se encuentra en un mercado. El cristianismo moderno, lo que está presentándole a las iglesias es un cristianismo de consumo. Yo pienso en esto por dos razones. Un cristianismo de consumo es como ir a un restaurante de comida rápida. Ahora las iglesias tienen este formato. ¿Por qué? Por la comida que sirven en sus púlpitos y por el tipo de personas que llegan a esas iglesias. O sea, es consumismo. Solo quieren ir a la iglesia, aprovecharse de la iglesia, tener beneficios de la iglesia y salir de la iglesia. El cristianismo moderno nos está enseñando que el enfoque es el hombre, sus beneficios personales. Por eso mi pregunta es, ¿cuál es la razón por la que estás aquí? El lema de este tipo de creyente que yo pondría entre comillas, todo es acerca de mí, mis gustos, mis preferencias, todo se trata de lo que quiero obtener. La iglesia solo es un puente, pero no la casa de Dios para adorar y exaltar al Señor. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuánto de esta tendencia consumista hay en nuestros corazones? Porque nosotros podemos ver fácilmente el consumismo en las otras iglesias. Pero ¿cuánto de ese consumismo está en tu propio corazón? Piensa en esto, un corazón con una tendencia pecaminosa y nuestra tendencia va a ser irnos hacia el consumismo. ¿No piensas que puede haber en tu corazón este anhelo de simplemente aprovecharte o querer sacar ventaja de Dios o querer obtener beneficios de Dios, pero no amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza? ¿Qué pecados hay en tu corazón que tienden o tienen la mentalidad del consumismo? La mentalidad del consumidor. Déjeme darle un par de ejemplos. Pero no estoy antes de decir estos ejemplos, no estoy pensando en nadie específico, ¿ok? Así que al que le caiga el guante. Los que critican todo lo que la iglesia hace. ¿Quiénes son estos que tienen un espíritu de consumismo en la iglesia? Aún en iglesias sanas. Los que critican todo lo que la iglesia hace o lo que los líderes hacen, pero nunca preguntan en qué puedo ayudar o cómo puedo apoyar la iglesia. Estos son los consumidores. Siempre son críticos de todo lo que la iglesia hace, pero nunca dicen cómo puedo apoyar. O nunca preguntan, siempre critican los ancianos, los líderes de grupos pequeños, los diáconos, o están criticando a alguien más en la iglesia, pero nunca se han dignado a preguntarle cómo puedo orar por ti. Esos son los consumidores. Los que siempre están comparando la iglesia con otras iglesias. Los que dicen, esto era mejor allá, que aquí. Esos son los que tienen un espíritu de consumismo, porque siempre andan buscando cómo todo les beneficia a ellos. Los que no hacen nada, pero sí hablan de lo que no se ha hecho. Los que siempre tienen una opinión diferente, pero no para construir, sino para atacar y minimizar. Esos son los consumistas. Los consumistas, egoístas, apáticos, indiferentes. ¿Qué más? Los que no traen su Biblia porque en las pantallas ponen el texto. ¿Entienden eso? Eso es la conveniencia del consumismo. O sea, tienen que tenerme todo listo para que yo pueda llegar. Si no, así ya no es cómoda, si no hay aire y si no me ponen los textos, no la voy a leer, brother. Entonces voy a ir a un lugar donde me pongan los textos en la pantalla. Así no ando cargando. ¿Para qué fatigarme de más? Cargando una Biblia, cuando pueden poner los textos en la pantalla. Es cierto, es una buena idea, pero tienes que traer tu Biblia. Entonces, estos que vienen así con esa mentalidad, no voy a llevar mi Biblia, de todos modos, siempre hay Biblias disponibles en la iglesia y siempre ponen el texto en la pantalla. Esa conveniencia es una actitud del consumista. Los que no ofrendan, pero sí se beben todo el café. Se les dolió, ¿verdad? Lo volveré a decir porque... los que no ofrendan, pero sí son buenos comerse el pan y el café. Eso siempre anda... O sea, ¿qué me tienen? ¿Hay alguna oferta en la iglesia hoy que pueda aprovechar? Los que no cantan durante el tiempo de alabanza porque no quieren involucrarse en el cuerpo de Cristo. O sea, soy diferente, soy especial, soy mejor, no quiero cantar, la canto en mi mente, con las manos metidas en la bolsa. O sea, hay una distinción, según la persona piensa así. Pero eso es simplemente el consumismo en tu mente. Los que nunca dicen gracias a los voluntarios en el parqueo, Petra, Kitsa, la cuna, alabanza, montaje. Los que nunca dicen gracias. Y lo que siempre están esperando es que los voluntarios les sirvan más a ellos que a los demás. Mis hijos son mejores que los demás. Entonces tienen que andar cuidando a mis hijos. No dicen gracias. Eres un consumidor o tienes la actitud de un consumidor apático, egoísta, metido en una rutina, cuando estás más preocupado por la apariencia del edificio que la transformación de tu corazón. Eres un consumidor cuando estás más enfocado en criticar la prédica o las enseñanzas de la iglesia que aprender de ellas para glorificar y exaltar a Dios. O sea, estás esperando un error de los del pastor, un error de los ancianos para poder decir, lo sabía, son imperfectos. Y no someterte a la palabra de Dios. Esos son los que tienen la actitud consumista. Los que tienen la actitud consumista no son responsables, no sienten un deseo de responsabilidad, no sienten un deseo de urgencia y no sienten un deseo de compromiso en la iglesia. Por eso las necesidades no los afectan de la iglesia, porque no hay un deseo en su corazón. Él simplemente es un consumidor, es un visitante, un turista en la iglesia. Y déjame decir esto con mucho amor, Petra no es tu hogar entonces y no es tu casa. ¿Por qué? En Juan 4 dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No anda buscando a consumidores a quien satisfacer sus deseos o sus instintos mentales superficiales. Quiere transformar y purificar el corazón del creyente. No simplemente quiere darte cosas bonitas para que tú estés cómodo o estés bien. Dios no anda buscando cómo ganarte el afecto para que tú regreses. Dios quiere transformar tu corazón. Tenemos una actitud de consumo cuando pasamos más tiempo criticando a la iglesia en vez de enrollarnos las mangas y trabajar para ser parte de la iglesia. Cuando abandonas la iglesia porque sientes que no eres bien recibido. Eso es una actitud consumista. O sea, no vuelvo a ese restaurante porque no me sirvieron bien. O no me atendieron bien. Cuando solo vienes y te vas. Esa es una actitud de consumo. Solo vienes y te vas. Te sirves la comida y te vas. No hay tiempo para saludar, no hay tiempo para platicar. No hay tiempo para relacionarnos, no hay tiempo para comunión. Cuando asistes a la iglesia por cualquier razón menos adorar a Dios, ser discipulado, ser instruido en la palabra. Y si estás viniendo así a Petra, mi sugerencia es arrepiéntete. Y si no vas a arrepentirte, entonces la puerta está abierta. ¿Ok? Porque Jesús, al encontrarse la rutina, imaginen, piensen en esto, hagan la conexión. Malaquías escribe 430 años y resto antes de este acontecimiento. Si ustedes leen Malaquías, Malaquías es una queja de Dios, del dolor de Dios por las ofrendas mancilladas a Dios. Están entregando corderos tuertos, golpeados, y Jesús y Dios dice en su palabra en Malaquías capítulo 2, vayan a ofrecerle eso al gobernador a ver si él se los acepta, menospreciando el sacrificio, las ofrendas y la honra a Dios. Y puede ser, no estoy seguro, pero puede ser que trataron de mejorar las cosas y empezaron a hacer cosas que eran buenas pero no correctas. Así que lo que Dios quiere es transformar tu vida y purificar tu vida. Dios quiere que transformar tu corazón y purificar tu corazón. Así que lo que vamos a ver en el texto acerca de lo que Dios nos está enseñando para aplicar a nuestra vida es cómo no caer en el error de ser una iglesia consumista o ser un creyente consumista. Nos estamos volviendo al consumo, nos estamos volviendo al consumismo sin saberlo. Sin notarlo. Pongamos que 400 años antes, cuando el profeta Malaquías habla con dureza al corazón, con firmeza al corazón del pueblo de Israel, el pueblo de Israel empezó a hacer cambios. Pero en esos 400 años su corazón se volvió a desviar. Supongamos que hicieron caso. Supongamos que empezaron a traer ofrendas agradables a Dios. Supongamos que quisieron honrar a Dios, pero 400 años después estaban otra vez en lo mismo. Quizás diferentes cosas, pero el mismo corazón. ¿Cuándo te das cuenta que estás deshonrando a Dios y su honor y su gloria? Porque la palabra de Dios dice que eres templo del Espíritu Santo. uno te acostumbras a hacer cosas buenas en lugar de hacer cosas correctas. ¿Era bueno vender animales para que pudieran estar disponibles para la venta y los sacrificios? Sí, era bueno, era legítimo, pero en el lugar incorrecto. Tomaron las cosas buenas y las pervertieron. Porque era bueno. En la ley decía, vende tus animales que estás destinado a la ofrenda, trae el dinero y compra un animal para el sacrificio. Imagínense estas personas que estaban lejos en el exilio o estaban fuera de Jerusalén, venir cargando sus animales. Por eso la ley les daba la opción vender lo que tenían, que iba a ser ofrecido para el sacrificio, traer el dinero, comprar los animales y ofrecerlos. Era bueno, era necesario. Pero las cosas buenas rápidamente las enredamos y las hacemos ilegítimas, porque era bueno, pero no era correcto hacerlo en el templo. Según historiadores, los sacerdotes estaban ganando por la venta de los animales. Incluso los cambistas, para la ofrenda al templo, tenían que ser con monedas de plata pura. Estaban ganándole casi hasta el 12.5% sobre cada transferencia, cada transacción. Entonces, no podemos decir había tanta corrupción, pero son cosas que los historiadores dicen que pudo haber estado pasando en este momento. Eran cosas buenas, conveniente, era más cómodo para la gente que venía de afuera a comprar un animal, comprarlo y entregarlo para no venir cargando sus animales. Pero las cosas buenas las corrompieron en lugar de hacer las cosas correctas. ¿Cuántas cosas buenas estás haciendo tú, pero no son las correctas? ¿Cuántas cosas buenas? Todo comienza con un buen esfuerzo para ayudar. Pero rápidamente se generó y lo legítimo se hacía en el lugar incorrecto. Jesús dijo, han convertido la casa de oración en un mercado. Imagínense Jesús, el choque en el corazón de Jesús. Y no es la primera vez que Jesús va al templo. Desde niño está yendo al templo. Viendo la perversión en el corazón de la gente. Eso muestra el nivel o la condición espiritual del pueblo de Israel. Están envueltos en la rutina. Nadie dice nada. Porque simplemente están haciendo las cosas buenas en lugar de hacer las cosas correctas. ¿Es bueno el trabajo? Sí. Pero trabajar un domingo y no ir a la iglesia. Las cosas buenas las estamos haciendo en lugar de las cosas correctas. Continuamos entonces, Jesús encuentra que había un comercio, vendían ganados, ovejas y palomas para los sacrificios, lo cual no estaba mal, ¿ok? Era necesario, pero en el lugar incorrecto. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando el dinero extranjero, lo cual no estaba mal. Lo que estaba mal era la extorsión al cambiar el dinero, ¿ok? Y entonces Jesús hace un látigo. O sea, yo no sé ustedes, cuando piensan en esto, no sé, pienso en autoridad. En la autoridad de Jesús, en el templo. ¿Por qué están haciendo este mercado? ¿Por qué están deshonrando a Dios con esto que están haciendo? ¿Por qué han deshonrado la casa que es para adorar a Dios, exaltar a Dios, y la han convertido en un centro comercial? ¿Simplemente porque es más conveniente para los hombres? ¿Simplemente porque es mejor para los que están viniendo y comprar? Y eso es lo que ha pasado en las iglesias. Las prédicas ahora son solo chistes, porque es más conveniente para la gente. ¿Qué cosas estás haciendo tú que son buenas, pero no son las correctas? Jesús vio el templo, se enojó, se molestó, pero no pecó, ¿ok? Es una ira de Dios una ira santa, y él toma el látigo en sus manos y empieza a botar todas las mesas. Por ahí dicen algunos pastores que lo que descompuso a Dios fue que no daban ofrenda correcta. Y de cierta manera no es lo correcto. Porque la primera mención que hace Jesús acerca de la casa es la oración y es la comunión con el Padre. Lo que Jesús molestó su corazón profundamente es la falsa comunión que estaba ocurriendo en el templo. Su deseo de simplemente hacer lo que están haciendo por conveniencia. Ellos me venden el animal, lo voy a hacer, pues allá salgamos de esto y me regreso a mi casa. Quizás era una rutina cultural ya. ¿Cuántos años llevaban haciendo esto? Pero su corazón estaba lejos de glorificar y exaltar a Dios. Su corazón estaba lejos de honrarle, glorificarlo, exaltarlo, honrarlo, meditar en lo que había hecho. Simplemente estaban envueltos en lo que era conveniente para todos. Es conveniente para los sacerdotes, conveniente para nosotros. Nadie se mete en nuestra vida, hacemos la transacción, cada quien para su casa. La comunión con el Padre es lo que Jesús quiere recalcarnos. ¿Sabes? Cuando tienes esta actitud, no miro a otra persona levantándose y diciendo esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando estás metido en el consumismo, el egoísmo, en la rutina, en la apatía, te vuelves insensible al honor de Dios. O sea, cualquier pecado no es nada. O sea, cálmate, hombre, relájate un poco, hombre. Te vuelves insensible al honor de Dios. Ves cualquier pecado como cualquier cosa. Ah, no, no es tan grave. La iglesia está llena de eso. No se preocupen. Hagan lo que ustedes quieran. Con tal de que estén viniendo y estén ofrendando, hagan lo que ustedes quieran con sus vidas. Se vuelven insensibles al honor y a la gloria de Dios. No importa lo que sale del púlpito, de las iglesias, con tal de tener a las personas ahí sentadas. No importa, porque se han vuelto insensibles al honor y la gloria de Dios. Ahora te pregunto, ¿en qué áreas, en qué cosas de tu vida, prácticas, te has vuelto insensible al honor y la gloria de Dios? Yo pienso en las conversaciones, cuando una persona no es creyente y empieza a hablar obscenidades o bromas de doble sentido y te quedas sin hacer nada, sin molestarte en tu corazón, te has vuelto insensible al honor y la gloria de Dios cuando estás participando de esto. Hay un callo en tu corazón que no te deja percibir que eso ofende enormemente a Dios. O cuando ves una película y tiene escenas que no glorifican a Dios y no hay problema. Empiezas a decir, yo soy espiritual, yo puedo resistir eso. Tal vez los demás no, que se tapen los ojos. Ah, pobrecitos, yo estoy en un nivel espiritual superior. Te has vuelto insensible al honor de Dios. Cuando no tienes ningún temor en tu corazón de hacer algo corrupto a nivel social o moral, te has vuelto insensible al honor y la gloria de Dios. Cuando te ofrecen lo del cable o lo de la luz, mire, lo podemos pegar si usted quiere, y te dice, este debe ser Dios que me está bendiciendo de una manera grandiosa. Sí, hombre, pegame ahí el resto de cables que no estoy pagando. Y usted dice, no saben lo que me pasó, y testifican todavía. El siguiente servicio, no saben lo que me pasó, hermano. Solo tenía para pagar X cantidad de canales y el muchacho lo usó el Señor. Y me dijo, le pongo el resto de canales. Yo le dije, gloria a Dios, el Señor ha hablado. Cuando te vuelves insensible a estas cosas, es porque tienes una actitud de consumo egoísta y apática y estás metida simplemente en la religiosidad cultural. No significa realmente que eres cristiano. Que ni siquiera hay ninguna conmoción en tu corazón que estás deshonrando a Dios. ¿Tiene sentido? Jesús lo vio. Dijo, no puede estar pasando esto en la casa del Señor. Tiró las mesas, saquen lo que vendían, las palomas. Imagínense la escena, hacer este tipo de escándalo. con 2 millones de personas andando por ahí, con tantos animales, con tanto bullicio. Él no tenía problema con lo que era políticamente correcto. Simplemente quería honrar a Dios con su vida. Y quería enseñarles a sus discípulos qué significaba honrar a Dios. Y enseñarnos a nosotros, porque después dice que sus discípulos recordaron y creyeron en las cosas que había hecho. No solo te acostumbras a hacer cosas buenas, pero no las correctas, no solo te vuelve más insensible al honor de Dios, sino también justificas tu enojo. Eso no está en sus notas, pero justificas tu enojo. ¿Enojarse está mal? No. Lo que está mal es que el enojo tome dominio y control sobre tu vida. De no tener dominio propio. Miren Jesús. Jesús se enojó, pero tenía dominio propio, mansedumbre y control. Cuando nosotros nos enojamos, perdemos los estribos, llegamos a la ira y empezamos a decir cosas que ofenden y dañan a las personas. En ningún momento miramos eso en Jesús. Podemos pensar en esto. Nuestra ira se vuelve pecaminosa. ¿Por qué? Estamos enojados por las cosas incorrectas. ¿Cuándo la ira o el enojo se vuelve pecaminoso? Cuando estás enojado por las cosas incorrectas. Y miren, cuando ustedes se enojan, yo me enojo, son siempre por cosas que me afectan a mí. Estoy enojado porque a lo mejor me ha sacado de mi comodidad. Te enojas por las cosas equivocadas. Te enojas con el enojo equivocado. Con la cantidad de enojo equivocado, estás resolviendo las situaciones. Estamos enojados en el momento equivocado. Todo regresa a nosotros. En Efesios 4:26 dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Airaos, pero no pequéis. O sea, si podemos enojarnos. Dice, airaos, pero no pequéis. Si puedes tener dominio propio, mansedumbre, control, mostrar gracia y misericordia en medio del enojo, dice, airaos, pero no pequéis. Pero nosotros somos tan ególatras que usamos nuestro enojo justificándonos para lastimar a las demás personas. Vos tuviste la culpa, vos me hiciste esto a mí. Por eso yo te respondo así, con enojo. Si no me hubieras contestado así, yo no te hubiera respondido de la forma como lo hice. Entonces tu culpa, mi enojo. Entonces siempre vuelve a nuestro corazón. Cuando somos consumistas o tenemos este pensamiento egoísta, rutinario de nuestras vidas como creyentes, el enojo se vuelve un arma para atacar a las personas, pero no para honrar y glorificar a Dios. Mi pregunta es, ¿cuál fue tu último enojo? Piensa en esto, no quiero avergonzarlos, pero piensa en esto, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿Con quién te enojaste? ¿Y por qué te enojaste? ¿Tuvo algo que ver con la gloria y el honor de Dios? ¿Sí o no? Porque siempre el enojo de nosotros tiene que ver con nosotros. Mis preferencias, mis gustos, mis deseos, mi conveniencia, lo que es mejor para mí. Jesús se enojó por las cosas que glorificaban y honraban a Dios. Enójate así cuando ponen en el restaurante un video que casi es pornográfico. Es un canal infantil. Deberías de enojarte por esas cosas y decir, ¿cómo es posible que en un restaurante donde hay niños estén presentando esa basura? Nos enojamos porque estamos pensando más en nosotros que pensar en el honor y la gloria de Dios. ¿Y sabes que cada vez que pensamos más en nosotros, más insensibles nos volvemos al honor de Dios y la gloria de Dios? Porque hemos sentado en el trono de nuestro corazón nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos en lugar de la gloria y el honor de Dios. Jesús está ahí diciendo, han convertido la casa de oración en un mercado. Han deshonrado a Dios al nivel de convertirlo en cualquier cosa como un mercado. ¿Qué pasa cuando nos volvemos insensibles? Te vuelves amante de las señales y los milagros y no de Cristo. Te vuelves amante de los milagros y no de Cristo. Ya no el celo por la adoración y la exaltación a Dios. Ya no el celo y el deseo de honrar a Dios con tu vida. Ya no el celo y el deseo de que tus obras y tus actos sean legítimos para la exaltación de su nombre. Simplemente ahora estabas buscando señales en lugar de Cristo. ¿Qué fue lo que dijeron? Piensen en esto. Versículo 18, si pueden ir a Juan 2:18. Pero los líderes judíos exigieron, esto es posiblemente el Sanedrín con algunos policías del templo, ¿qué estás haciendo? Noten esto, ellos no preguntan por qué lo estás haciendo. Ellos saben que están mal. Ellos saben que no es la forma correcta. Sino dice, ¿qué estás haciendo? O sea, nos estás botando el negocio. Nos estás haciendo quedar ver mal. Esa es su pregunta. Ellos no preguntan por qué lo estás haciendo, porque ellos saben que están mal. Su corazón está mal. Las ofrendas están mal. El deseo de exaltar, glorificar, honrar a Dios está mal. Y Jesús les dice, y Él dice, si Dios te dio la autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Simplemente quieren las señales para nutrir su corazón, pero no quieren a Cristo. Seguimos las señales para beneficio de nosotros mismos. Seguimos las señales para beneficio de nosotros mismos. No queremos obedecer, glorificar, honrar a Dios. Simplemente queremos las señales. Señor, muéstrame una señal para ver si esto es tu voluntad. Señor, haz un milagro en esta área de mi vida. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás haciendo las cosas correctas? ¿Hay un honor grande por la gloria de Dios? ¿Estás buscando a Cristo y nada más que Cristo y no las señales de Cristo? Mire, no quiero ser denigrante con otras iglesias, pero la mayoría de las iglesias está llena de gente que está buscando solo ¿qué? Señales y milagros. Pero no quieren a Cristo. O sea, vengan y les llenamos sus necesidades temporales para que estén satisfechos y puedan salir contentos a su casa. Te vuelves amante de las señales y los milagros. Quieres las señales, anhelas las señales. Ese es tu modo vivendus. Estás nutriendo tu corazón simplemente por emociones, pero no concreto, conseguir a Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Amén. No solo haces las cosas buenas en lugar de las correctas, te vuelves insensible al honor de Dios cuando estás metido en la cultura, religiosidad, la apatía, lo conveniente, en lugar de ser un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué? Aumenta tu tendencia a actuar de manera pasiva en contra del pecado. Eso significa que te vuelves permisivo. No solo con pecados de omisión, con pecados de comisión. Ya no le llamas la atención a tus hijos cuando están ofendiendo a Dios, o cuando están viendo algo que no glorifica a Dios, o cuando tienen sus teléfonos inteligentes y están haciendo cosas que no honran a Dios, y te vuelves insensible a eso, pero te vuelves permisivo a los pecados de los demás. Aumenta la tendencia de nuestros pecados de omisión. No quieres llamarle la atención a nadie, no quieres discipular a nadie porque no quieres involucrarte con nadie. Simplemente quieres que la gente esté para ayudarte y apoyarte a ti, pero no quieres involucrarte, no quieres orar por las personas. Por lo tanto, te vuelves un adicto a los pecados de omisión y a los pecados de comisión. Piensen en esto. Si el pueblo de Israel, después de la reprimenda del profeta Malaquías, empezó a mejorar, 400 años después estaban una vez más abajo de donde estaban. Sus deseos, sus anhelos, su deseo de exaltar a Dios estaban peor. Nuestra tendencia es progresiva cuando no estamos honrando a Dios, cuando las cosas, estamos haciendo cosas buenas en lugar de correctas, cuando estamos insensibles al honor de Dios. Nuestra tendencia al pecado es crecer en el pecado, no menguar en el pecado. Y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida. Miren estos hombres en lugar de arrepentirse, decir, es cierto, estamos mal, simplemente le dice, ¿quién eres tú para decirnos que estamos mal? Te vuelves arrogante y orgulloso de que nadie puede meterse en tu vida, de que nadie puede llamarte la atención. ¿Con qué autoridad nos estás diciendo eso? Tengo tantos años de ir a la iglesia. Nuestra tendencia típicamente es deslizarnos hacia el pecado. Por lo tanto, nos volvemos pasivos al confrontar el pecado. ¿Cuántos años probablemente estaban así? Pongámosles, 400 años. Se volvieron pasivos después de escuchar la exhortación de Malaquías y no hay ningún cambio trascendental en el templo. Pongámosles que hicieron algo, pero fue peor y nadie pudo decir, estamos volviéndonos hacia atrás y aún estamos en un estado mucho peor que el que estábamos antes. No solamente la insensibilidad, te vuelves pasivo y permisivo con el pecado. O sea, son brothers. Y el pecado va creciendo gradualmente o te vas deslizando hacia el pecado gradualmente. ¿Pero qué hizo Cristo? Esto es interesante. Quiero que presten atención en este punto. Nosotros nos vamos deslizando poco a poco hacia el pecado. ¿Pero qué hizo Cristo? En un momento se acabó. Tiró las mesas, sacó los cambistas, sacó los animales y le dijo, no más. Nuestra tendencia, que somos pasivos, es empezar a decir, bueno, ya Dios me mostró mi pecado, voy a ir al suave, ahí vamos, al suavecito, suavecito, voy a ir dando pasito a pasito, pasito a pasito. Jesús lo hizo en un instante. El pecado lo confrontó y dijo, basta. Cuando tienes esa actitud apática, religiosa, cultural en tu corazón, te vuelves insensible, permisivo y tu tendencia es actuar de manera pasiva. Jesús vio el pecado, confrontó el pecado, tiró las mesas, limpió el templo, purificó el templo en ese mismo momento. ¿Por qué tenemos la tendencia de decir, no voy al suave? Voy al suave. ¿Por qué? Si miramos la basura en la entrada de la casa, no simplemente recogemos la basura y la tiramos a la basura. Nuestra tendencia tiene que ser drástica hacia las cosas que honran a Dios, porque traemos una gran carga encima de venir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta deleitarnos en el pecado. Nos volvemos permisivos. Piensen estos. ¿Qué pecados en tu vida es simplemente la pasividad en tu corazón de no confrontar el pecado? ¿Lo ves? ¿Lo miras? ¿Lo contemplas? ¿Y lo dejas? En lugar de ser firme y tomar la decisión de tirar eso a un lado, mortificar la carne, seguir a Cristo con todo tu corazón, regresar al Señor con un compromiso decisivo de obediencia total y completa. Y miren esto, qué importante es. Yo pienso que Jesús purificó el templo al menos dos veces en su ministerio. Al inicio en Juan lo pone en los primeros días. Y los otros evangelios, los sinópticos, los ponen al final de su ministerio. Qué duro el corazón del hombre que no quiere purificar su corazón por medio del seguimiento y la obediencia de Cristo. Somos lentos, tercos. Ahora Jesús dice, ¿quién te dio la autoridad? Lo desafían. Los que se supone deberían honrar y glorificar a Dios, desafían a Dios. ¿Quién te dio la autoridad? Si realmente eres y quien dice serlo, entonces muéstranos, compruébalo. Porque nosotros no lo creemos. Versículo 19, de acuerdo, Jesús. ¿Quieren una prueba? Destruyan este templo. Y si ustedes buscan en originales, cuando Jesús dice en el capítulo 2, al inicio, que fue al templo, Él usa una palabra distinta para la palabra que usa en templo aquí, que es nois, que significa la parte del templo donde Dios mismo reside. Aunque ellos no hayan entendido a qué se refería lo que estaba diciendo, el hecho que Él usa una palabra distinta tuvo que haber impactado el corazón de estos hombres, pero por lo tanto la dureza, la frialdad, el desprecio, el deshonor era inmenso en el corazón de estos hombres. Porque Él les dice, destruyan el nois, el templo, la parte del templo donde Dios reside. Ellos saben que no está hablando de las paredes o todo el templo físico, está hablando del lugar santísimo. Y Él, por supuesto, está haciendo una referencia ¿a qué? A su muerte en la cruz del Calvario. Su sacrificio perfecto. ¿Qué les está diciendo Jesús acerca de qué? ¿A dónde poner el enfoque? El centro es el Evangelio. Y cuando estás metido en la cultura, en la religiosidad, en la apatía, en la rutina, evitas que la centralidad del Evangelio en tu vida. Y eso es lo que les está diciendo Jesús. ¿Quieren una prueba? Les doy la prueba más grande que ustedes necesitan, y es la muerte en la cruz del Calvario por el pecado, por la maldad, para que por medio de ella puedan tener vida eterna, vida en abundancia y relación con Cristo y comunión con Dios. Evitas la centralidad del Evangelio en tu vida. La única cosa que puede funcionar para destruir la actitud egoísta que tenemos de ser egoístas, consumistas, ególatras, apáticos, indiferentes en nuestra iglesia, es manteniendo a Jesús en el centro de todo. Piensa en esto. ¿Dónde ves en tu vida que el Evangelio no es el centro? ¿En qué áreas de tu vida el Evangelio no es el centro de tu vida? ¿En qué áreas de tu vida hay una tendencia más grande de convertirte en un consumista? ¿Simplemente llegar a la iglesia? ¿No servir con el corazón? ¿O decir, no tengo el corazón para servir? Eso se revela la apatía, la indiferencia y la falta de amor profundo a Dios. Simplemente vienes y te vas. No hay un compromiso, no hay urgencia, no hay un deseo de ser parte de, para poder glorificar y exaltar a Dios junto con mis hermanos de la iglesia. O preguntar por las personas. Ustedes pueden ver cuántas personas de su grupo pequeño no vinieron. ¿Qué vas a hacer? Si estás metido en actitud consumista, vas a decir, bueno, ese es su problema. Ellos están grandes. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. Que Él incluso iba a abolir el sistema de sacrificios en el templo. Que la adoración, la exaltación y el honor iba a venir por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender cada día más. Cuánta necesidad tenemos de Cristo hoy para poder darle a Dios una adoración que Él acepte. No va a aceptar, aunque sea una buena forma de adorar a Dios, Dios no lo va a aceptar si no es por medio de los beneficios, si no es por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso necesitamos regresar al Evangelio, a la centralidad del Evangelio. Él es santo, 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 y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. ¿Necesitamos qué? A Cristo en cada momento de nuestra vida. Y Él está diciendo esto a estos hombres. Sin embargo, pasa por alto. Y Juan lo dice, cuando Jesús habló del templo, estaba hablando de su propio cuerpo. Y el Evangelio no tiene poder si no es por medio de la resurrección. Pablo lo dijo, en vano predicaríamos si Cristo no fue levantado de los muertos. Él está hablando acerca del poder del Evangelio. ¿Qué necesitamos para renunciar a esa apatía religiosa? Necesitamos morir a nosotros para que Cristo crezca, arrepentirnos de nuestros pecados y poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Eso es lo que necesitas hacer hoy, poner a Cristo en el centro de tu vida. Él quiere transformarte y quiere purificarte. Primero, dos escenas. En la primera señal, convertir el agua en vino, no hizo mejor agua. No tomó un poco de vino viejo y lo hizo un mejor vino. Él transformó el agua en vino y eso es lo que quiere hacer con nuestra vida, hacer una transformación del corazón. Y en el segundo relato, lo que viene es la purificación y Dios quiere hacer eso en nuestra vida, transformar nuestra vida y purificar nuestra vida todos los días. Romanos capítulo 12, si lo pueden buscar rápidamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ahora ustedes son el sacrificio. Ya no necesitan comprar una paloma, un buey o un cordero. Ustedes que son comprados, nuevas criaturas, son el sacrificio. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes y que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y solo es por medio de Cristo Jesús. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Con toda la vida, con todo el corazón, con todos los afectos, con todos los deseos, con toda la mente, con todo el esfuerzo. Versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, pongan atención, dejen que Dios transforme en persona nueva al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todos nosotros, aun como siendo nuevas criaturas, necesitamos renovar el entendimiento y la purificación del corazón y la mente para la gloria y la honra de Dios. Si no, vamos a caer ¿en qué? En el mismo error que el pueblo de Israel. Ser insensibles, empezar a hacer cosas buenas en lugar de cosas correctas. Ser insensibles al honor y la gloria de Dios. No vamos a tener celo por la adoración y la exaltación genuina a Dios. No nos va a ofender el pecado. Vamos a ser permisivos en nuestra propia vida y en nuestros hijos y esposa. Y vamos a quitar el Evangelio de nuestro corazón. Pero hermano, arrepintámonos de nuestros pecados, de tener una actitud religiosa y legítima en el lugar donde Dios ha diseñado para adorar y exaltar su nombre. El acto de Jesús es un llamado al hombre a arrepentirse de adorar a Dios de manera incorrecta y adorarle como Él quiere que se le adore. Él está diciéndole al pueblo y a sus discípulos para que ellos puedan entender claramente, y nosotros también, que el templo fue hecho por un propósito y era adorarlo, orar a Él, tener comunión con Él, tener sacrificios piadosos. Y eso me recuerda que tú has sido hecho con un propósito. Si eres creyente, eres el templo del Espíritu Santo. Eres nueva criatura. Y Dios te ha hecho con un propósito. Adorarlo, exaltarlo y ser un sacrificio vivo para su gloria y para su honra. ¿Qué va a usar Dios para transformar y purificar nuestra vida? Confesar a Dios nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. El que confiesa su pecado será libre de toda maldad. Confesar nuestro corazón. Eso es primera de Juan capítulo 1, 9. Solo voy a dar las citas. ¿Qué purifica el corazón del hombre? Poner la esperanza en Cristo. Primera de Juan 3, versículo 2, versículo 3. Confesar purifica. Y voy a hacer una pequeña lista, no una lista extensa. Pero confesar purifica el corazón. Primera de Juan 1, 9. La esperanza en Cristo, primera de Juan 3, 2, 3. La palabra de Dios, ese es Juan 15, 3. han sido purificados por medio de la palabra. La supremacía de Cristo en nuestras vidas y el discipulado. Efesios 5:26. ¿Van a entender eso? Que la analogía es el matrimonio. Pero dice, Cristo tiene que ser la cabeza. Esa es la supremacía de Cristo. Eso va a purificar el corazón del creyente. Pero el discipulado también, porque es un mandato al esposo amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Efesios 5:26, toda esa parte, esa sección. Y la última, ¿qué puede purificar el corazón del creyente? Por supuesto, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, como lo decía. Las aflicciones y las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Alegraos, hermanos, alegraos, aunque tengan que pasar por diversas fuerzas, diversas pruebas, pero el fuego y se purifica su fe. Y prueba si su fe es auténtica. Amén. Necesitamos ser transformados y purificados constantemente por el poder del Evangelio en nuestra vida. Si eres creyente, eres nueva criatura. Pero eso significa que Dios también hay un proceso de purificación en tu vida, de renovar tu mente y tu entendimiento para la gloria y la exaltación de su nombre. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a ir a Colosenses 3, versículo 1 al 5. Y con eso termino. Colosenses 3, versículo 1 al 5. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué necesitas hacer? Si Dios ha revelado en tu corazón una actitud egoísta, apática, indiferente o de consumo. Aquí dice, ustedes que tienen nueva vida en Cristo, pongan su mirada en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de esta tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida. Antes de continuar, ¿has muerto a esta vida? ¿Ustedes han muerto a esta vida? ¿Has renunciado a incluso tus sueños? ¿Los has soltado? ¿Tus deseos, afectos y emociones? ¿Has soltado todo en las manos de Dios? ¿Ha muerto a esta vida? Hermanos, el problema es que estamos demasiado vivos y queremos todas las cosas de este mundo. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo. Es una mejor vida. Es una magnífica vida. No estás solo, dice con Cristo. Por lo tanto, podemos poner nuestra mirada en las verdades del cielo, en su supremacía, en su gloria y su majestad, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen, mediten en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida. Escucha esto. Esto es impresionante. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quieres encontrar el valor de tu vida? ¿Quieres encontrar la plenitud de tu vida? Es Cristo. Tu verdadera vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. No deberíamos estar pensando en nuestra actitud egoísta, religiosa, Deberíamos de decir, Señor, gracias porque mi vida está escondida con Cristo en Dios y de ahí nadie la va a tomar. Así que, Señor, yo te entrego mi vida, mis deseos, mis anhelos, mis afectos, mi familia, mis hijos, mis ingresos, mi trabajo, todo lo que soy es tuyo. Porque encontré la vida. La fuente de la vida se encuentra en Cristo, lo cantamos. Eres la fuente de la vida eterna. Tu vida se encuentra en Cristo. Ahí está la razón de la, por la que podemos exaltar su nombre, glorificar su nombre, exaltarlo, adorarlo, levantarnos y decir, Señor, tú eres la razón por la que puedo levantarme cada mañana. Tú eres la razón por la que puedo venir a la iglesia porque quiero adorarte, quiero exaltarte. Ese es el único propósito en mi vida, es que tú seas glorificado con mi vida y que mis hijos puedan glorificar tu nombre y que mi esposa, yo y mis hijos glorifiquemos tu nombre y podamos servirte para adorarte, exaltarte. No queremos fama, no queremos gloria, no queremos renombre. ¿Por qué? Porque todo lo hemos encontrado en ti. Mi vida se encuentra en Cristo. Amén. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Más que ser servido en un lugar, quiero ser impactado por la gloria de Dios. Más que ser admirado en un lugar, quiero poder disfrutar de la gloria de Dios en esta tierra y en el tiempo venidero, en la presencia de Dios para toda la eternidad. Versículo 5, la parte A dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que los acechan. Jesús purificó el templo porque era una distracción para adorar a Dios. Ahora dime, ¿qué cosas en tu vida necesitas quitar, raer, eliminar, que están impidiéndote tener una comunión perfecta, una comunión genuina, perdón, con el Señor? ¿Qué mesas? ¿Qué vacas? ¿Qué ovejas tiene que quitar Dios de tu corazón? ¿Qué cosas tiene que tomar el látigo en sus manos para enseñarte a adorarle y exaltarle con todo el corazón y con todas tus fuerzas en tu ser? Y ustedes saben la palabra de Dios, al que Dios toma como hijo, ¿qué? Disciplina. ¿Qué cosas de tu vida Dios tiene que levantar y quitar para que puedas tener comunión con Él? ¿Qué le hace estorbo? ¿Qué hace ruido en tu relación personal con Dios? ¿Qué te impide tener buena comunión con Él? ¿Qué te impide adorarlo? ¿Qué te impide orar al Padre con el corazón genuino y correcto? Todo aquello que hace ruido, iglesia, dice, quítenlo. Hagan morir en ustedes todo aquello que elimina la comunión estrecha con el Señor. Amén. Él está más interesado en transformarte y purificarte. Así que entrégate en sus manos. Él es el alfarero que sabe lo que necesita tu corazón. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día, Señor, a confiar más en ti, descansar más en ti, poner nuestra confianza en ti. Señor, gracias porque el ejemplo de Jesús en el templo, Señor, no solo tiene un sentido teológico, Señor, de que Él iba a ser un templo superior al templo hecho por hombres, que Él iba a ser la cúspide, la imagen perfecta de la adoración y la exaltación de tu nombre. No simplemente está diciendo que la ley ha sido abolida por medio del cumplimiento de Cristo. No simplemente está haciendo una figura cuando le responde al Sanedrín acerca de la muerte, de la destrucción de su propio cuerpo para la redención del hombre. Pero nos enseña cosas prácticas, Señor, acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida, Señor. Quizá estamos metidos en la religiosidad, Señor, en la apatía, en la cultura. Venimos a la iglesia porque tenemos que ir. Pero Señor, danos un corazón de adoradores genuinos, Señor. Cuando miremos cosas en nuestro corazón que no te honra, Señor, quitarlo, Señor, para poder tener comunión contigo, Señor. Yo oro por eso, por la Iglesia Bíblica Petra Managua, Señor, para que ellos puedan, Señor, por fe y convicción, en ti, Señor, quitar todo aquello que hace ruido y estorbo para adorarte a ti en espíritu y en verdad. Para que se elimine por completo, Señor, cualquier sentimiento, Señor, de consumista, religioso, apático en nuestra iglesia, Señor. Y que podamos amarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Que podamos, Señor, ser sensibles a tu honor y tu gloria. Que podamos ser rápidos, Señor, para mortificar el pecado en nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, que recordemos cada momento y cada instante, Señor, las verdades del cielo. Tú estás sentado en el trono con toda la gloria, con todo el honor, con todo el poder, con toda la majestad. Y, Señor, que mi vida ha muerto, Señor. Y que mi vida se encuentra escondida en Cristo, con Cristo en Dios. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga.